Amén. Buenas noches, hermanos. Nuevamente. Pues para mí es una grande bendición estar aquí con esta iglesia que me han invitado a predicar, y yo solamente espero en el Señor que lo que yo les predique, hermanos, sea para bendición de ustedes y para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, Padre santo, te damos gracias. Te damos gracias esta noche que nos has permitido congregarnos, que estamos con gozo y alegría honrando tu santo nombre. Si no es por ti, Señor, estaríamos todavía inundados y sumergidos, mejor dicho, en los pecados más viles. Pero gracias a tu gran misericordia nos has buscado y nos has dado conocimiento de la salvación y conocimiento de un gran Dios que nos ha amado y que se ha entregado por nuestros pecados. Doy gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por tu gran misericordia que permitiste que viniésemos con bien. Yo pido, Señor, nos bendigas. Bendiga las palabras que esta noche voy a predicar. Yo pido, Señor, me dé sabiduría y entendimiento también en estas palabras tan sublimes que vamos a tocar. Porque es tu negocio, es tu labor, Señor. No es parte de los hombres, sino que si lo hacemos esta noche, si predicamos y aún escuchamos, es por tu bendita voluntad. Damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Pues le digo, hermano, para mí es mucha bendición estar aquí predicando en esta iglesia. El Señor me ha encargado una obra también en Celaya, con una iglesia, algo así como esta. Por eso me bendice mucho. Es como si no me hubiera ido de Celaya también. En Celaya somos algo así, un grupo que alaba al Señor en un parque, y también casi el mismo número. Y nos reunimos los miércoles para honrar al Señor en la cena del Señor. Y nos reunimos el domingo a las 10, si alguien quiere ir. El domingo a las 10 para honrarle con su palabra, hermanos. Y también nos reunimos y tenemos la misma doctrina de salvación. Venimos, hermanos, de la misma doctrina que comenzó la obra en León. Y la iglesia en León nos envió a Celaya. Bueno, hermanos, Dios ha estado haciendo grandes maravillas en esta parte del Bajío. Dios ha establecido iglesias y eso me bendice mucho, hermanos. Yo sé que las obras son difíciles y que hay muchas pruebas y tentaciones, pero el Señor Jesucristo es nuestra bandera y es quien nos lleva adelante. Por eso este es mi ánimo, hermanos, que tenemos un gran Dios que nos puede defender en nuestras tribulaciones y en nuestras angustias. Yo le pido, por favor, que lean, busquemos allí en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. En el segundo de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo desde el 5, por favor. Amén. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Cuando viniere, hermanos, dice aquí este versículo, cuando viniere el Señor Jesucristo, cuando viniere para que sea glorificado con sus santos. Esta carta, hermanos, la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, si la unimos con la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses y hacemos una sola epístola, la unimos y formamos 8 capítulos de esta unidad que simbólicamente lo hacemos, vamos a darnos cuenta, hermanos, que San Pablo está hablando del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en los 7 capítulos principales. O sea, hermanos, que esta carta está enfocada a darle la esperanza a los tesalonicenses. Y en cada capítulo que menciona el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, se anuncia que Él viene, pero da una exhortación y un ánimo en cada capítulo. Por ejemplo, hermanos, en el capítulo 1, dice la Biblia allí en el capítulo 1, animando con este advenimiento de Jesucristo, dice allí que Él los exhorta a que sea una buena conversión al Señor Jesús. El capítulo 2 exhorta, hermanos, a que tengan confianza en la victoria que hemos obtenido en el Señor nuestro Jesucristo. En el tercer capítulo de la primera epístola nos enseña, hermanos, que la confirmación de los cristianos debe ser probado cada cristiano para que no sea un engaño en cada uno y que sean reales convertidos al Evangelio en Cristo Jesús. Y habla de una confirmación. Y en el capítulo 4 de la primera epístola, hermanos, nos habla de una esperanza que los tesalonicenses tuvieran una esperanza, que no muriese su esperanza, porque estaban poniéndose tristes cuando había muertes en sus hogares. Y San Pablo les habla del advenimiento de Cristo Jesús como diciendo: el Señor está ya en los aires y Él no tarda en venir y se encontrará con aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Y en el capítulo 5, hermanos, utiliza el advenimiento de nuestro Señor Jesús, dándole la diferencia entre los cristianos y los inconversos. Los hijos de luz, ya tan contrastante con los hijos de las tinieblas. Dice que los que andan en luz son los hijos de Dios, pero los que andan de noche andan borrachos y andan tropezando. Y ahí San Pablo está animando a los cristianos, a los hijos de luz, que continúen en esa luz, porque son hijos de luz y pronto el Señor vendrá. Hasta dice que el Señor vendrá como ladrón de noche. Y aquí en el sexto capítulo, que sería el primer capítulo de la segunda epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, está exhortando al conocimiento de Dios. Está diciendo, hermanos, que Jesucristo viene y nos pone cómo será el juicio, y dicen: llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y en el capítulo segundo, en el capítulo 2, que vendría siendo el séptimo capítulo, hermanos, habla acerca del estar firmes en esta doctrina que hemos recibido, después de todos los acontecimientos que van a pasar y el orden que San Pablo está dando en esta segunda epístola. Termina concluyendo: estén firmes en todo esto que les he hablado, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Y dice allí en el capítulo 2 de la segunda epístola cuanto al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es, hermanos, un valor, un principio que nosotros debemos amar, como San Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, cuando él estaba ya entregando cuentas, y él estaba diciendo a Timoteo: yo ya he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por demás me espera la corona de justicia que el Señor dará, no solamente a mí, sino a quienes, aquellos que aman su venida, hermanos. Y nosotros debemos estar así, ansiosos o deseosos de que Cristo venga, hermanos. Pero no solamente ansiosos, sino amorosos de la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia que debemos amar su venida, y nada más para probarnos nosotros sobre la segunda venida, para probarnos qué tanto amor tenemos para con nuestro Señor Jesucristo y su segundo advenimiento cuando Él venga. Qué tanto, hermanos, qué tanto amamos este mundo, como si estuviéramos dispuestos a dejar que se pierda completamente todo lo que tenemos con tal que Cristo venga. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo: oh, Señor, espera, porque todavía quiero gozar, todavía quiero estrenar este auto, o esta casa, o este lujo que yo tengo, que adquirí, o espera, Señor, todavía no me deleito en él? Pero, hermanos, ¿cuántos cristianos estamos dispuestos a perder eso? A perder completamente todo lo precioso que tenemos con tal que Cristo venga. Porque déjame decirte, hermanos, cuando Cristo venga se deshará todo, perderás todo, se acabará todo. Tú estarás con tu Cristo Jesús en el aire, y allá estará, lo encontrarás por siempre, y todo lo terrenal se quedará, hermanos. Después habrá 7 años de gran tribulación y se perderá todo después. Y dice San Pedro que el fuego hará prueba a las obras de la tierra. Estamos dispuestos así a permitir que Cristo eche a perder nuestro futuro, lo que estamos planeando a 3 años. Yo no estoy diciendo, hermanos, que vamos a ponernos en perezas y en flojeras y a no trabajar y a no hacer nada porque Cristo venga. No, hermanos. No, yo lo que estoy enseñando, hermanos, es que a tener un balance en el amor que tenemos a nuestro Cristo y las cosas que estamos teniendo momentáneamente en esta tierra. Y si estamos dispuestos a este día, exactamente este día, estamos dispuestos, lo perdemos todo, Señor, no me importa, pero ven, Señor Jesús. Hermanos, esta segunda epístola y la primera en una unidad forman, hermanos, podríamos decirle, el apocalipsis de Pablo o la carta del final de la iglesia, pero con un principio, con un ánimo, con un fundamento en exhortar a los cristianos que mientras Cristo viene en los aires, que mientras Jesús se acerca a esta tierra, los cristianos debemos hacer obras para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, aquí en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, usted este pasaje, porque aquí nos enseña, hermanos, sobre, vamos a tomar una exhortación sobre el conocimiento de Dios. Y mire, hermanos, la verdad es que yo no soy digno ni siquiera de mencionar ese nombre limpio y santo, el nombre de Jesucristo, como para ponerme a hablar a los hombres de ese santo nombre. No hay hombre digno, hermanos, y si alguno de nosotros ha tomado ese nombre en nuestros labios, ha sido por pura gracia y misericordia de Dios, que lo podemos hablarles a los demás. Ojalá y Dios me desatara mi lengua tartamuda o mi lengua tarda para que me entiendan, yo pudiese hablar como los ángeles y decirles cómo es Dios, o cómo yo le he conocido a mi Señor Jesús. Y es sencillo este conocimiento, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que se puede conocer nuestro Señor. Los teólogos ocultan el conocimiento de Dios y lo ponen muy en alto, como que la plebe no puede conocer a Dios a menos que ellos lo divulgan o a menos que ellos lo revelan. Pero la Biblia enseña un Dios que se puede revelar a los humildes. Mas aquel miraré que es pobre y humilde de corazón y tiembla mi palabra. Dios, hermanos, se revela a su iglesia y Él quiere que le conozcan. Dios quiere que le conozcan. Y mire, usando este versículo en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si no es importante, hermanos, aquí está el fundamento de nuestra salvación. Aquí está precisamente la razón de nuestro existir como cristianos. El conocimiento de Dios y la obediencia de Cristo fue lo que nos salvó. No nos salvaron nuestras obras, no nos han salvado nuestros méritos. Y si aquí hay alguien que piensa que sus méritos le salvarán, eche un vistazo al conocimiento de Dios y verá que quedará corto ante las exigencias del Dios justo. Hermanos, aquí nos enseña nuestro Señor sobre que nosotros debemos conocer entonces al Señor. Si el fundamento está puesto que los que no conocieron a Dios y ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo serán lanzados al lago de fuego eterno, entonces mi pregunta es, ¿quiénes han conocido a Dios y han obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y si hay alguien que ha conocido a Dios y obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces está determinado que no irá al infierno. Entonces aquí podemos ver dos tipos de personas. Este pasaje, desde que leímos versículo 5, nos habla de dos tipos de personas, hermanos. Los que no conocen a Dios y los que sí le conocen. Los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y los que sí le conocen. Pues dice la Biblia que Dios hará un justo juicio y ahí dice que unos serán atormentados y otros serán consolados. Pues ahí está hablando de dos tipos de personas. Ahora, hermanos, si vemos las obras de los que no conocieron a Dios, vamos a justificar a Dios. Vamos a decir, oh Dios, tú eres justo, tú eres santo, Señor, tú eres digno de hacer este juicio, pues solamente por tu soberana voluntad. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las obras de los que no conocen a Dios, hermanos? Éxodo capítulo 5, versículo 2. Los que no conocen a Dios, no le temen, hermanos. Los que no conocen a Dios, no le temen. Ahí está este Moisés. Fue delante de Faraón. Fue aquel día cuando Dios envió a Moisés delante de Faraón a decirle, deja ir a mi pueblo, déjalo ir. ¿Y qué respondió Faraón? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Yo no conozco a Jehová. Y dice que no dejó ir al pueblo, hermanos. Fue rebelde, y así son los que no conocen a Dios. Son rebeldes a la voz de nuestro Señor. Cuando Dios habla a la tierra, cuando Dios llama a los hombres por sus nombres, y los hombres hacen caso omiso a lo que Dios les está diciendo, se constituyen rebeldes contra la voluntad de Dios. Igual que Faraón, él dice, ¿quién es él? ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Yo no le conozco. Y él le confesó, no le conozco. Entonces, hermanos, los que no conocen a Dios, no le temen. También, hermanos, los que no conocen a Dios, no le agradan. Y lo vemos en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, cuando Dios está poniendo, mandando un juicio contra Elí y su casa. Dice la Biblia que estos dos hijos de Elí, dice el Señor, que no le agradaron, que eran hombres impíos, que no conocían a Jehová. Dice así la Biblia, hermanos, y por tal motivo no le agradaron al Señor. Los que no conocen a Dios no le agradan. No buscan siquiera contentarle al Señor ni traerle verdaderos presentes de honra y gloria, como Dios es digno. Porque dice la Biblia que Dios es digno de honra y también de honra. Y estos hombres, estos hijos de Elí, dice ahí, ellos eran hombres impíos. Y más adelante, después de la reprensión que su propio padre les dijo, una reprensión un poco ligera, estos hijos no obedecieron, no tuvieron temor. Y dice ahí, no obedecieron ni se arrepintieron porque Jehová los quería matar, porque no le agradaron a Dios. Entonces los que no temen a Dios, los que no conocen a Dios, tampoco, hermanos, le agradan. Los que no conocen a Dios, hermanos, no le invocan. Y lo vemos en el Salmo 79, versículo 6. Derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre. En este Salmo, hermanos, está mostrando que los que no conocen a Dios no le invocan. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, no hay conocimiento de Dios, hermanos, en los inconversos, en los que no le buscan y no le invocan. El que no conoce a Dios no le invoca, hermanos, y eso desagrada al Señor. También, hermanos, los que no conocen a Dios, nos dice ahí Jeremías capítulo 9, versículos 5 y 6, son inmorales. Los que no conocen a Dios cometen cosas inmorales. Vamos a verlo, por favor, hermanos. Y cada uno engaña a su compañero, y no hablan verdad, enseñaron su lengua a hablar mentira, se ocupan de hacer perversamente, su morada es en medio de engaño, de muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová, de muy engañadores no quisieron conocerme, o sea que el que no conoce a Dios, se corrompe completamente, hermanos, y va a lo máximo de la corrupción y empieza a hacer cosas, obras inmorales. Por eso Dios dice ahí, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No hay conocimiento de Dios en la tierra y se hace inmoral la tierra. Y ahora, hermanos, todos predican como Sodoma y Gomorra, predican su pecado. No lo disimulan porque no conocen a Dios. Pero vamos a ver, hermanos, un versículo en 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 34, que esto ya más se va acercando más a nosotros los que decimos que sí conocemos al Señor. Estamos viendo, hermanos, que los que no conocen a Dios hacen obras totalmente corruptas, totalmente contrarias a la voluntad de nuestro Señor. Y por eso esa sentencia que dice, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios. Obviamente, hermanos, los que no conocieron a Dios, no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este versículo del capítulo 15, versículo 34, de Primera de Corintios, velad debidamente y no pequéis, porque Algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Algunos no conocen de los que están a su alrededor, algunos no conocen a Dios. Y eso sí es cierto, hermanos. Ese es un fundamento, es un principio. Algunos no conocen a Dios, puesto que ya el Evangelio ha sido predicado y algunos ya conocen a Dios. Pero algunos otros de nuestro alrededor no conocen a Dios. Pero aquí, hermanos, lo que nos involucra a nosotros en este versículo es para vergüenza nuestra, lo dice San Pablo. Algunos no conocen a Dios de los que están junto a ustedes por culpa de ustedes, por decir así. Y es que, hermanos, entonces esto nos pone a determinar que el conocimiento de Dios no solamente es un conocimiento teórico. Que conozcamos al Señor, eso no solamente, hermanos, es algo teórico, que venimos aquí o vamos a una reunión de la Biblia y nos ponemos a estudiar para henchir nuestro entendimiento y conocimiento o nuestro intelecto. No, hermanos, el conocimiento de Dios también es algo práctico. El conocimiento de Dios lleva estas dos cosas, hermanos, y lo podemos ver en esta tierra. Vemos los que no conocen a Dios, no buscan a Dios que es espíritu. Porque dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, ¿por qué adoran estatuas? ¿Por qué se postran ante imágenes y les dicen, oh Dios, ayúdame Dios? Y dan golpes en sus pechos, muy sinceramente, y se humillan ante la estatua. Y piensan que están hablando con Dios, pero no reciben respuestas de salud ni de salvación. ¿Por qué lo hacen, hermanos? Porque no conocen a Dios. Entonces, estamos viendo que el conocimiento de Dios no es solamente algo teórico, sino que también es algo práctico, que debe ser mostrado, evidenciado en nuestras vidas. Mientras más conozcamos de Dios, más va a afectar en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas prácticas. Primeramente, espiritualmente, hermanos. Segundamente, prácticamente, nuestra vida cotidiana, nuestro diario andar, mientras más te acercas a Dios, más, hermanos, vas a poder vivir bien delante de Él. Dice aquí también entonces, hermanos, algunos no conocen a Dios para vergüenza nuestra. ¿Por qué? Porque no hemos manifestado entonces este verdadero conocimiento de Dios. ¿Qué? ¿Nos da pena? ¿Nos da vergüenza? ¿Nos da algo en nuestro corazón, algún escondrijo de vergüenza que no nos impide anunciar un Dios que es vivo? ¿Un Dios que es inmenso, como decía este rey Salomón? Oh Señor, Tú eres grande, Tú eres inmenso, he aquí que los cielos de los cielos y los cielos no te pueden contener. ¿Nos da vergüenza, hermanos, anunciar un Dios tan grande? No debe ser, hermanos. Antes, al contrario, nuestros labios deben ser prontos a anunciar este gran Dios, el cual hemos conocido, el cual hemos entrado a conocerle. Ahora, hermanos, ¿cómo se adquiere primeramente el conocimiento de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros no le conocíamos. Hasta que el Señor abrió nuestro entendimiento para revelarnos a su Hijo en nuestros corazones y comprendimos que es el único que puede salvar, hasta entonces echamos un vistazo a la verdadera luz de Jesucristo. Y entonces ya conocimos la luz, ya vimos a Cristo y es el único que puede salvar. Ahí comienza el conocimiento de Dios, hermanos, dijo el Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 17, versículo 3. Esta, empero, es la vida eterna. Que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. Ahí está también integrado, hermanos, lo que dice San Pablo a los tesalonicenses. Conocer a Dios y obedecer a Jesucristo, a su Evangelio. Y esta es la vida eterna, hermanos. Que nosotros hemos recibido el conocimiento de Dios, es la vida eterna. Si conocemos al Señor desde aquí, desde la tierra, antes que fallezcamos, podemos vivir esa vida abundante que es en Cristo Jesús. Conocimiento de Dios.
Entonces también, hermanos, ese versículo de Corintios capítulo 15, versículo 34, nos enseña que no solamente es algo práctico el conocimiento de Dios, que podemos mostrar en nuestras vidas que Dios existe, sino que también, hermanos, es determinado por Dios que la iglesia lo manifieste. ¿Qué dice San Pedro, apóstol, cuando muestra de dónde hemos sido arrancados o de dónde hemos sido salvados? He aquí, somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El conocimiento de Dios sobre la tierra, hermanos, se da por la revelación de su palabra santa y por la iglesia, la cual ha creído esta palabra santa, hermanos. ¿Cuánto conocimiento de Dios va a haber en la ciudad, en nuestra ciudad? ¿Cuánto esfuerzo tenemos nosotros como cristianos de darlo a conocer por medio de su palabra? Por eso dice San Pablo, para vergüenza vuestra hablo, como que ya se detuvieron, como que no quisieron empezar, entonces, hablar de Dios. Y entonces abunda la ignorancia de Dios. Pues según este pasaje, hermanos, Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le busquemos. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 23. No se alabe el rico en sus riquezas, ni tampoco se alabe, hermanos, el valiente en su valentía. Y no se alabe el sabio en su sabiduría. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, dice el Señor, que hago misericordia, justicia y juicio, dice el Señor. ¿Nos queremos gloriar en algo, hermanos? ¿Te quieres jactar en algo terrenal? Ahí terminará tu gloria, ahí acabará. ¿Tú quieres jactarte por tu sabiduría, por tu entendimiento? Ahí terminará, irá al mismo sepulcro donde los gusanos, será su pasto. Pero tú quieres que tu gloria permanezca, tu alabanza permanezca por siempre, hermanos. Gloríate en esto, en conocer a nuestro buen Dios. Que podamos nosotros, es cierto, hermanos, hay una cosa, y yo soy sincero, hermanos, hay cosas que son inescrutables del Señor. Hay cosas que yo creo que el Señor podría pasar por aquí y no lo vamos a entender. Porque es el que se cubre, hermanos, de obscuridad y que solamente habla, hermanos, por revelación, por su palabra. Pero sí podemos conocer cosas esenciales que pueden afectar a nuestras propias vidas, hermanos. Sí podemos conocer cosas de Dios que nos puede llenar este orgullo, por decir así, como dice ahí el Señor, alábese en esto, en conocerme. Y que cuando terminamos, cuando buscamos al Señor y le encontramos y le comenzamos a conocer, empezamos a darle gloria y honra al Señor. Ahora te estoy conociendo. Como decía este hombre justo Job, de oídas te había oído, pero ahora aquí mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en ceniza. Ahí está una evidencia, hermanos, de alguien, una persona que estaba conociendo a Dios. Cuando Dios se lo revela, entonces Job mira su pobreza y él confiesa: oh Señor, no, yo no estaba diciendo la verdad. ¿Quién es el que oscurece la sabiduría o el entendimiento? Sin ciencia. Amén. ¿Quién es? Dice Job, yo soy. Porque no le conocía, pero ahora que le conozco, me aborrezco. Me aborrezco y me humillo en la ceniza. Entonces, hermanos, aquí en este pasaje de Segunda Tesalonicenses, si buscamos o si comenzamos en el conocimiento de Dios, la verdad, hermanos, es que tardaríamos varios años en cada reunión de hablar de todas las cosas que son de nuestro Dios. Pero yo nada más quiero, conforme a este pasaje, hermanos, hablarle dos atributos de Dios, los cuales han afectado tremendamente nuestras vidas. Dos atributos de Dios que sí han penetrado nuestros corazones y han tenido que cambiar nuestras vidas. Y si hay alguien que no conoce de estos atributos de Dios, si no se ha puesto a conocer estos atributos de Dios, entonces yo creo que es tiempo. Yo creo que es tiempo de que busque, de que deje sus conocimientos y venga el conocimiento del verdadero Dios. Y esos dos atributos que vemos, los encontramos en ese pasaje que acabamos de leer de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Ahí están dos atributos de Dios, hermanos. ¿Cuál es? Primero es el juicio, Dios, el Dios de juicio, hermanos, y de justicia. El segundo es el de bondad. Dos atributos de Dios. Es algo sencillo, hermanos. Le digo, no es algo complicado el conocimiento de Dios. Es algo sencillo, pero si los aprendemos, si conocemos estos atributos de Dios, los atributos, hermanos, los atributos de Dios son las obras con las cuales Dios se manifiesta a los hombres y que nos dejan ver rasgos de su esencia. Y así es como podemos entenderle y conocerle. Y cuando Dios se nos presenta aquí con el primer atributo como el atributo de juicio, hermanos, nosotros vamos a tapar nuestras bocas y vamos a justificar a Dios diciendo que Él es digno de su juicio. Dios es justo, hermanos. Ese es un atributo de Dios. Y ese es el atributo que comenzamos cuando cristianos. Dios es justo. Dice ahí la Biblia, hermanos, una manifestación del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, del justo juicio de Dios. Entonces, está hablando, hermanos, de juicio de Dios, pero también de justo juicio de Dios. Entonces ya está hablando de dos fundamentos o dos atributos de Dios allí. Juicio, o sea que Dios está dispuesto a hacer juicio. Es un Dios de juicio, hermanos. Él quiere que las cosas se hagan rectas, justas, con juicio. ¿Sabes por qué los hombres están haciendo juicios aquí en la tierra y tienen tribunales? Porque de alguna forma han aprendido del Dios de juicio, hermanos. Dios es Dios justo y Él determina juicios. Él no quiere que todas las cosas pasen como quieran pasar y que al cabo, al final de cuentas, ya al último gol, el que anota el último gol, gana. No, hermanos. Dios quiere pasar por juicio todas las obras de los hombres, porque Él quiere arguir en todos estos juicios. Pero su juicio es un juicio justo. Salmo 11, versículo 7, porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Dios es un Dios de juicio, Dios es un Dios justo. Vamos a ver un versículo, cómo es tomado este juicio de Dios, cuando realmente lo empezamos a conocer. Esdras capítulo 9, versículo 15, por favor. Esdras capítulo 9, versículo 15. Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado algunos salvos, como este día, henos aquí delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible subsistir en tu presencia a causa de esto. Mire, hermanos, cuando empezamos a conocer este Dios justo y este Dios de juicio, comenzamos a vernos a nosotros mismos cuán viles y pecadores somos. Ah, yo sé, hermanos, muchos de nosotros tratamos de juzgarnos con varas de hombres solamente. Con las varas de los hombres nos juzgamos. Y cuando usamos más nuestra vara, somos más aprobados regularmente. Cuando nosotros nos comparamos con los otros hombres, llegamos a ser más eminentes que los demás. No llegamos a ser tan malos como los otros hombres. Cuando usamos esta vara de hombres, entonces salimos aprobados, salimos mejores que otros. Pero esta es una demostración de no conocer el Dios de juicio, hermanos. Porque Dios también involucra su santidad. Dios es santo. Es un juicio santo, hermanos, y justo. Esto pone en evidencia, hermanos, que el hombre no puede pararse en su presencia a causa de su pecado. Dice el profeta Habacuc, porque limpio eres tú de ojos, que no puedes ver la maldad. Dios es limpio de ojos, hermanos. Y cuando empiezas, cuando tomas la regla de Dios, tomas la regla de Dios y empiezas a medirte con esta regla divina, oh, cuán miserable hombre nos empezamos a reconocer. Empezamos a ver nuestros andrajos y a ver nuestras injusticias al grado, hermanos, de decir como Isaías, todos nosotros somos como suciedad y nuestras mejores justicias como trapos de inmundicia. Cuando comenzamos a conocer a este Dios de juicio, empezamos a ver, hermanos, en un verdadero espejo nuestras deficiencias, nuestros males que tenemos. Y no va a haber ninguna alabanza, ninguna altura ante nuestros ojos, nosotros mismos. Al contrario, vamos a decir como este Job, oh, me aborrezco y me humillo en la ceniza, porque yo pensaba que era bueno, yo pensé que era justo. Pero ahora que veo el justo juicio de Dios, que Él no tolera el pecado, y que aquel alma que pecare, esa morirá, entonces no hay justo ni aun uno. Se justifica y se cumple lo que dice Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, y no hay quien busque a Dios. Eso, hermanos, ocasionó algo en mi vida. Esto me provoca a arrepentirme. ¿Cómo que no soy justo? ¿Cómo que no puedo agradar a Dios con mis justicias? ¿Cómo está esto entonces? Me habían enseñado que yo haciendo sacrificios, que yo haciendo algunas mandas o algunas obras me podía salvar. Eso es la doctrina del diablo. La doctrina de Dios dice, ninguna obra tuya puede satisfacer la demanda del juicio de Dios. Era necesario algo limpio para que tú puedas ser lavado de tus pecados. Y cuando Dios hace juicio, hermanos, tantos están ahorita gritando, justicia, justicia, haznos justicias. Están apelando a su propia ruina. Están apelando a su propia muerte. ¿Cuántos están ahorita gritando a los gobiernos? Haznos justicia, justicia. Mira, hermanos, yo cuando vivía en León, yo vivía en una calle muy cerrada, y cuando estaba llena de ladrones esa calle, ¿y sabe qué, hermanos? Cuando alguien robaba un auto, corría el ladrón y se metía a cualquier casa, menos la mía. Se metía a cualquier casa, las señoras abrían su puerta y dejaban entrar. Los policías llegaban con sus patrullas y lo persiguiéndolo y con los perros, y no lo encontraban, hermanos. Y tocaban puertas, ¿dónde está el ladrón? ¿Dónde está? No sé. Nadie sabía, hermanos, de según ellos, sí sabían. Pero esta misma gente, hermanos, cuando les hacen algún agravio, esta misma gente va y se pone ante el gobierno y dice, haznos justicia. Hermanos, si Dios los oyera, si el Señor les quisiera hacer justicia, les pagaría exactamente cual merecen. Eso recibirían, hermanos. Ellos dirían, el Señor diría, está bien, voy a hacerte justicia. Toma, te voy a tomar. Y te lanzaré al infierno de fuego eterno por haber solapado el pecado. No, pero es que yo decía justicia de allá. No, yo te voy a hacer justicia a ti. Y lo que realmente mereces es que te aplaste con mi mano. Ese es el justo juicio de Dios, hermanos. Y no es crueldad, es algo santo, es algo limpio, es algo necesario, hermanos. Conocer este Dios justo, hermanos, vamos a bajar nuestros ojos, vamos a bajar nuestras frentes y vamos a ver la realidad de nuestras vidas. Que si somos algo, es por Cristo. Que si realmente, hermanos, somos justos, es por ser justificados por el Señor nuestro Jesucristo. Porque hemos visto que no podemos salvarnos, que no podemos justificarnos. Y venimos al Cordero Expiatorio, a Cristo Jesús, y pusimos nuestras manos en su cabeza y nuestros pecados cayeron sobre Él. Y es así, hermanos, como la justicia de Dios fue satisfecha. Ahora vamos a ver, hermanos, en Romanos capítulo 6, versículo 20, tiene que tener repercusiones prácticas en nuestras vidas el conocimiento de un Dios justo, al cual hemos conocido, hermanos. Ahora que gracias al Señor, por su divina gracia, por su gran misericordia, nos ha salvado por su benevolencia o su amor, hermanos, su gracia, el juicio de Dios ya ha sido satisfecho por Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, como cristianos, como gentes justificadas, dice la Biblia, debemos presentar entonces nuestros cuerpos para el servicio de la justicia, puesto que ya hemos sido comprados por ella. Y es lo que dice aquí el apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 6, versículo 20, porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Ahora, hermanos, ya no somos siervos de la injusticia, ya no somos ignorantes del justo Dios. Ahora ya conocemos un Dios justo. Por tanto, hermanos, dice San Pablo, ya no debemos andar o ser gobernados por la misma injusticia, sino que ahora nuestros propios cuerpos deben ser presentados para el servicio de la justicia de Dios, que vivamos como criaturas nuevas delante de Dios. Pues aquí porque hemos vuelto a nacer en Cristo Jesús. Y dice aquí que nosotros no tuvimos provecho, nada de provecho, hermanos, en las cosas que nosotros vivíamos y hacíamos, y que ahora nos da vergüenza. ¿Cuántos estamos ahora aquí? Cuando trae la memoria nuestros pecados, el Señor, nos agachamos y nos da vergüenza, hermanos, lo que hicimos. Y lo que sale de esto, hermanos, de esta vergüenza que nos humilla, es una adoración a Dios y una gratitud al Señor. Gracias por tu justicia. Gracias, Señor, porque tú sí pudiste salvarme. Ahora debo presentar mi cuerpo y mi alma al servicio de esta justicia. Es el conocimiento, hermanos, del Dios justo. Pero ahora, hermanos, estamos conociendo al Dios justo, el Dios de ira, el Dios santo, hermanos, limpio, limpio de ojos. Ahora dice también aquí, en este pasaje, involucra otro atributo, el siguiente atributo, hermanos, que es la bondad de Dios. Unos serán juzgados eternamente por su justicia. Dice ahí, una demostración de justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros? ¿O cómo aquellos que padecen por Jesús? ¿Cómo aquellos que creen en Cristo? ¿Cómo es que serán tenidos por dignos? ¿No se está cumpliendo aquí, hermanos, lo que dice el salmista, que tú me has levantado del estercolero? Que me has levantado del lodo, del lodo cenagoso, y me has puesto con tus príncipes. Y esto, hermanos, es hecho porque Dios también se nos presenta como el Dios de bondad. Y la bondad de Dios, hermanos, involucra amor. Ahí lo dice San Juan, capítulo 4, versículo 3. Dios es amor, y es el canto que los niños, ya se saben, hermanos, Dios es amor. Pero, hermanos, el amor no eclipsa la justicia de Dios. Ambos son iguales, son la misma esencia. No dice Dios es el amor, no, hermanos, como si Dios tuviese quien le diese amor para amar. No, Dios es amor, significa que es toda la esencia del amor. Y este amor, hermanos, se manifiesta a todo el mundo, hermanos, porque Dios amó a todo este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, él amó a todo este mundo, hermanos, me amó a mí. Esto significa que tuvo algún afecto personal conmigo, porque quiero decirte, hermano, que Dios no es una máquina. No es un ogro. Él busca almas y las llama por su nombre. Y Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Porque Dios es un Dios personal. Y cuando su afecto lo comenzamos a conocer y a comprender, se presenta, hermanos, con el Dios de amor. ¿Cómo que este Dios tan grande se interesa por este gusano? Pero así es, hermanos. Y podemos brincar de alegría porque Dios tiene interés por mí y por todo aquel que ha creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios me ama. No me ama los hombres. Pobre de mí si espero en el amor de los hombres. Pobre de mí si espero en los brazos débiles de los hombres. No, hermanos, esperamos en el amor de Jesucristo porque su amor ha sido perfeccionado en nosotros. ¿Cómo? Dando a su Hijo unigénito para padecer por nuestros pecados. Eso es amor. Y Cristo dijo, hermanos, ninguno tiene amor más grande que este, que ponga su vida alguno por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Ahora que han creído en Cristo, hemos sido llamados amigos de Dios. ¿Cómo lo fue nuestro padre Abraham, el padre de la fe? Amigos de Dios, por la fe en Cristo. No venimos con atrevimientos mundanos. No con atrevimiento de la fe. En Cristo Jesús podemos decir, oh Señor, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, gracias por haberme llamado así, por tu amor. Pero hermanos, también la bondad de Dios, el Dios de amor, también se nos manifiesta con benevolencia. Dios es bueno. Dios es bueno con todas las naciones, hermanos, con todos los hombres. Tengo un salmo. Salmo 145, versículo 9, dice el Señor, bueno es Jehová para con todos. Dios es benevolente, hermanos. Y esta noche podemos darle muchas gracias al Señor por su benevolencia hacia con todos los hombres, aunque los hombres son ingratos y no dan gracias a Dios, no reconocen su benevolencia. Pero cuando están en aflicción, entonces sí le reconocen o buscan alguna benevolencia de Dios. Dios nos da las lluvias y nos da los fríos y también nos da las sequías, hermanos. Porque Dios es bueno y nos da los temporales de esta vida, de esta tierra. Pero yo te digo, hermano, yo le doy gracias al Señor porque ha sido tan bueno conmigo que todavía me tiene con razón, que puedo entender y que puedo ver y que puedo tener comunión con hombres como ustedes. No estoy loco, hermanos. No estoy en manicomios. ¡Ah, cuán precioso es esta benevolencia de Dios! Cuando vemos nuestra salud mental y nuestra salud física, hermanos. Dios es bueno. Él solamente pudo haber permitido que tú estuvieses fuera de sí toda tu vida. Que vivieses como cual Nabucodonosor estuvo atado a cual árbol, como una bestia de carga, sin entendimiento y sin conocimiento de Dios. Pero cuando le fue revelado, hermanos, el mismo Dios le abrió su entendimiento, alabó a Dios. Y entonces vio cuán grande es esa benevolencia de Dios manifestada en todos los hombres. Dios es bueno. Y no hay nada que despreciar ni que maldecir de las cosas de Dios. Todos son las cosas que Dios nos da, son para provecho, porque Dios es bueno. Ahí estamos también conociendo este Dios de bondad, porque Dios, Él es bueno con todos nosotros, hermanos. También, hermanos, Dios, Jesucristo, es longánime, paciente. Eso también involucra su bondad. ¿O cuántos ya hemos estado? Yo he escuchado algunos que más o menos han orado así. Oh, Señor, yo sé que siempre te fastidiamos, pero perdona, Señor. Hermanos, no podemos orar así al Señor. Dios es paciente con nosotros. No fastidiamos a Dios en nuestras oraciones. No, hermanos, las oraciones de los santos son alabanzas al Señor. No podemos venir a claudicar en la oración, porque Dios es un Dios paciente con los suyos. Es longánime acerca de los suyos. Cuando habló Cristo de la mujer viuda que estaba insistiendo, y Dios le hizo su muestra y su petición hecha, su favor hecho. Y se nos presenta también nuestro juez justo como este Dios amoroso y longánime, que aunque no somos dignos de ser escuchados, Dios dice, lo soportaré por Cristo, lo oiré por Cristo, yo escucharé esas alabanzas por Cristo. Y Dios todavía, hermanos, espera, todavía nos da a nosotros un chance de arrepentirnos. Y todavía Él nos llama en castigo y se presenta como Padre. Mire, Dios es tremendamente amoroso, hermanos. Dios es bondad. Dios es amor. Dios es paciente con nosotros. Dios también, hermanos, se presenta como un Dios de gracia. Dice ahí Efesios capítulo 1, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios ahora, hermanos, en esta bondad de Dios, se presenta con aquellos que han creído en Cristo con su gracia. Los que han creído en Cristo Jesús no han creído por sus obras, como dice San Pablo a los Efesios. No por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe en Cristo. Y esta fe, hermanos, que hemos recibido es por su gracia. Dios está dispuesto a regalarnos todas las bendiciones que estamos pidiendo, hermanos. Solamente basta que esperas un poquito más. Y Dios, por su grande gracia, Él nos dice, todas las bendiciones o todas las promesas del Señor Jesús son en Él sí y en Él amén. Porque es un Dios de gracia, hermanos. Que cuando tú le clamas, le has clamado para salvación, He aquí te la ha dado, te ha oído y te ha dado. En día aceptable te he escuchado, dice el Señor. En día de salud te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable y el día de salud. Porque Dios se nos presenta como un Dios de gracia. Hermanos, entonces, tenemos dos atributos. Hay varios y hay más. Como la omnipresencia, como la omnisciencia de Dios, como la omnipotencia de Dios, como la inmutabilidad de Dios, como, hermanos, la fidelidad de Dios. Todos estos atributos que son de Dios, cada uno de ellos, si le buscamos y le conocemos y ahondamos más nuestro conocimiento en ellos, vamos a ver que realmente Dios tiene poder para cambiar nuestras propias vidas y poder darnos a nosotros una tremenda esperanza en los cielos. Ese es el Dios, el cual ahora yo creo, hermanos. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es ahora ensalzado, hermanos. Que cuando le he invocado, ahora Él me ha bendecido con la vida eterna. Y yo le doy gracias al Señor. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Porque aunque somos hombres y somos pecadores, tú nos has mostrado tu benevolencia y tu misericordia. Señor, damos gracias porque tú eres un juez justo y toda la tierra, Señor, merece ser juzgada. Yo pido, Señor, que tenga misericordia, que su misericordia alcance más almas, que no vayan al juicio eterno, que vayan, Señor, al juicio en Cristo Jesús, que puedan ver al Hijo de Dios crucificado por sus pecados y se arrepientan en Él, Señor, para que tengan vida eterna. Oh, Señor, que te conozcan como Dios que les ama. Gracias por tu amor y paciencia y tu longanimidad con nosotros. Perdone, Señor, nuestros pecados. Guárdenos del mal y continúa, Señor, llenándonos de tus bendiciones. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén.